Él lo tiene todo en su control. He puesto yo mi seguridad. Esa ya bien profundamente en mi alma. Él lo tiene todo en control. ¿Creemos eso esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Aleluya. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar de regreso juntos una vez más este atardecer. Si se puede poner de pie una vez más. Vamos a leer de Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Y Segunda de Pedro, el segundo capítulo, en el verso 4. Ben y Ellie están en Dallas ahora, de su camino de regreso. Es este viaje de tiempo de viaje de año, ¿verdad? Así es que oremos por viajes salvos de regreso al hogar. Amén. Ciertamente hemos estado disfrutando a nuestros nietos. Estamos acabados, pero ciertamente estamos disfrutando a nuestros nietos. Primera de Pedro, capítulo 2, en verso 9. Mas vosotros sois linajes escogidos. ¿Cuántos creen eso? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo peculiar, ¿ve? Un montón de raros para el mundo. Eso es un complemento. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Acaso no es esta luz admirable? Esa oscuridad era oscuridad densa, pero esta luz admirable. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ser reservados quiere decir tan guardados que no pueden escapar. Así es que están en esta quinta dimensión, no pueden escapar. No hay misericordia, no hay el volverlo a hacer, no hay redención. Simplemente tienen que esperar. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El juicio de ese del último día, el tiempo de su entero tormento. Ahora, son tormentados ahora, mas vendrá el tiempo de su pleno tormento. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó, perdón, recordamos que esta mañana, como vimos, estamos sintiendo la influencia y el efecto de esta quinta dimensión. Estos demonios tienen acceso a la dimensión en la cual nosotros vivimos. Y podemos sentir lo que ellos sienten. Y si no somos cuidadosos, les dejaremos que ellos nos convenzan que es lo que estamos sintiendo, lo que están sintiendo ellos, es lo que estamos sintiendo nosotros. En vez de reconocerlo por lo que es un demonio. Y si yo estuviese en cadenas de prisiones, y si fuese reservado para no poder escapar y no hubiese esperanza, no futuro, sí, yo también estuviera depresionado. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta tarde, Padre, a reunirnos para este servicio de atardecer. Oramos que las bendiciones tuyas sean sobre cada uno una vez más y que unjas tú nuestros corazones, unjas tu palabra, para que tú traigas la palabra y la vivifiques y que la hagas que se venga, lleve a cabo nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos a ti, ver a nuestro día, nuestro mensaje, ver en qué nos has equipado, nuestra posición, verla, nuestra autoridad y herencia. Ayúdanos a ser con denuedo, tomar esa fe y de caminar en lo que nos llamaste a caminar, esta luz maravillosa en la cual estamos en medio de este atardecer. Y sabemos que esa luz expulsa a la tiniebla, esa luz corre a la oscuridad y es una luz admirable. Es una luz apacible, es una luz gozosa, es una luz que da vida. De manera que, Señor, oramos que cada uno jale de tu fuerza esta noche, jale de la virtud que tú has provisto en tu cuerpo, y Padre, que cada uno se nos dé lo que necesitamos del cuerpo esta tarde, y Señor, ciertamente te daremos toda la honra, la gloria, bendice a cada uno, oramos, te amamos, te damos gracias ahora, en el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Pueda tomar su asiento, de manera que esto sería Reinos en Guerra, parte 4, Reinos en Guerra, parte 4. Esta mañana pusimos un cimiento a cosas que queremos hablar esta noche por unos minutos. Les digo, amigos, es bueno estar en las manos de nuestro Padre. Ciertamente yo recuerdo cómo era ser perdido, cómo era ser estar confundido y caminar en tiniebla, ser temeroso, y cómo era no saber en qué confiar, en qué poner la confianza. Yo tenía pensamientos aún al crecer, me preguntaba, ¿cómo es de que sé de que no estoy nada más en un sueño de una noche allá en alguna otra parte, y todo esto es solamente un solo sueño, y después voy a despertar y después voy a tener que volver a repasar esto? Ve qué pensamiento tan tan temeroso, pero no tenía manera yo, pues, de no tenía nada con qué resortear eso. Era un pensamiento que venía así como cualquier otro pensamiento. No tenía yo ancla, no tenía un ultimato en aquel tiempo en mi vida. Yo tenía 5 o 6 años de edad, creo. Nada más era antes de que mis padres les diese sus corazones al Señor y empezaran a ir a la iglesia bautista y empezaran a enseñarnos de la palabra. De manera que, qué cosa sin esperanza, qué oscuridad en la cual caminábamos. Y viene a ser más oscura y más oscura, pero ve qué luz en la cual estamos caminando, y está viniendo a ser más resplandeciente y más resplandeciente. Sabemos que el juicio viene a esos que van por su propio camino, mas también sabemos que nuestro Padre es justo en todos sus caminos, y conociendo la naturaleza de nuestro Padre, sabemos por seguridad que no habrá alguien en el infierno que no merece estar ahí. No habrá nadie en el infierno que no decida ir al infierno, porque se les da la oportunidad de hacer la decisión y están haciendo su decisión. Y aún así, en otra mano, sabemos que cuando viene justo a ello, todos merecemos ir al infierno. Pero Dios es un Dios de sublime gracia y es un Dios de misericordia, y Él ha liberadonos de tiniebla a esta luz admirable por su elección. Así es que cuando venimos a sentir que la vida no es justa, especialmente si usted tiende a tener un tipo de naturaleza melancólica acerca de ti, venimos a tener el sentir que la vida no es justa o que merecemos ser tratados mejor por los demás. Solo tenemos que parar y recordarnos, ¿sabe qué? Todos nosotros merecemos muerte y no se nos está dando lo que merecemos. Así es que, ¿por qué estamos llorando? Por tanto, cualquier cosa buena que nos sucede a través del camino, bueno, eso solamente es un don, un regalo, no lo merecemos. Ahora, cuando eso se te revela a ti, te da una paz. Cuando eso se te revela a ti, te quebranta eso de andar viendo al vaso mediano, vacío, porque soy de esta manera, porque soy de lo otro, te quebrantará eso, porque te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti, lo que Él está haciendo por ti. Un regalo más allá de la vida, de la cual se nos ha dado libremente, solo para que alguien nos trate bien, o que alguien nos haga un favor, o que alguien sea cuidadoso, nosotros no lo merecemos. Es verdad. En esta edad en la cual vivimos, donde el sol se está poniendo y las tinieblas, y la luz de hecho está presionando contra las tinieblas, podemos ver las influencias en las meras naturalezas, como hablamos de esta mañana, de la quinta dimensión y de seres de quinta dimensión. A conforme su influencia es sentida en estas 4 dimensiones de espacio, tiempo, luz y materia, en la cual habitamos. Imagínense cuando el hermano Branham, recuerda cuando el hermano Branham tenía 14 años de edad, y él era involucrado en ese accidente con su amigo Jimmy Poole. Estaban cruzando un cerco, habían estado cazando, y creo que Jimmy dejó una arma que estaba cargada. Claro que en las escuelas de cacería sana te enseñan de que tienes que, antes de pasarla por un cerco, y nunca la recargas el cerco, tienes que estar desarmada y la pones al de lado y vas por el cerco, o se lo das a alguien que ya cruzó del otro lado, claro, no cargada. Pues era un accidente, eran jóvenes de temprana edad, y Jimmy dejó el arma reclinada en el cerco, y cuando se cruzó, de una manera fue disparada, y le disparó al hermano Branham en la parte de atrás de su pierna, dentro del pantalón, en el tejido del músculo, en la parte de atrás de la pierna, y fue al hospital. Y para hacer una historia larga, corta, estaba muriendo. Trataban de parar el sangramiento y las heridas, y siguió él viniéndose a caer más profundo y más profundo. Tenía que darle sangre, y después tuvo una infección, porque las piezas de su pantalón y las partes de la cascarilla de la bala, lo que sea, estaba en su músculo o su tejido, pero tenían que ir limpiarlo. Pero hermano, me estaba muriendo. Él estaba yendo a las regiones de los perdidos, estaba yendo a esa quinta dimensión. Su pulso estaba viniendo a ser más débil y más débil. Y él escuchó, conforme él estaba cayendo, y esa es la descripción de él, escuchó los sonidos angustiosos de los habitantes de esta dimensión quinta, y él vio cómo se miraba a una de estas mujeres, y él vio cómo es de que tenían sus rostros eran pintados en su terminología, cómo es de que tenían máscara y diferentes colores en sus ojos, y tenían ciertos peinados. Y él lloró por misericordia. Dijo que era un sentir terrible, un lugar terrible. Escucha, tú llorabas por misericordia. Le decía al Señor, primero que todo, él trató de defenderse a sí mismo. Él trató de que la única cosa que podía salir, él no dijo, Señor, nunca mentí, nunca robé o algo así. Él dijo, Señor, nunca cometí adulterio, como si esa cosa en sola te va a salvar. Y recuerda que tenía 14 años de edad, y si el Señor no hubiera alcanzado de él o no hubiera un llamado en su vida, quién sabe qué hubiera sucedido. Pero esa fue su defensa, Señor, y nunca cometí adulterio. Pero después clamó, dijo, Señor, si me salvas, yo te serviré. Yo daré mi corazón a ti. Y sabemos que un periodo de tiempo después, él lo hizo. De hecho, pues, cargó su pie un tiempo por ello, pero eventualmente sí le dio el corazón al Señor. Eso fue en 1923 o algo así. Y después, en octubre de 1963, entonces, 40 años después, el hermano Branham y su esposa estaban comprando en JCPenney, que solía estar aquí en Tucson, en una tienda mall, y estaban viniendo en un escalador, y vio a las mujeres en la tienda, en este escalador, o parados enseguida del escalador, y parecía exactamente como se miraban en la quinta dimensión cuando tenía 14 años de edad y estaba muriendo. Y lo que él ve tiene tanto efecto que le dice a su esposa, cariño, tengo que ir a sentarme, porque le causó pues casi sentirse como desmayarse. Y después, eventualmente, él se va de JCPenney enteramente, porque él vio en esta dimensión lo que él vio en aquella otra dimensión. Entonces, nos está mostrando, de manera que esto es 40 años antes de ver a esta escena aquí en la tierra. Él la había visto en la quinta dimensión, y esto nos muestra cuáles son las influencias de esa quinta dimensión en esta dimensión presente en la cual vivimos, y de cómo es de que el infierno de ellos está derramando en esta dimensión. Los efectos de la quinta dimensión están derramándose en esta dimensión, previstas de cosas venideras. Ahora, las personas hoy en día se reirían en tu rostro si tú les dijeras que ser vestidas de maneras sexuales, o las mujeres teniendo shorts, o tener un tipo de peinado y las caras pintadas, que él vio esas mujeres en el infierno. Las personas se reirían en tu cara. Te llamarían un anciano viejo legalista, quizás algo así. Y quizás dijeran, no, a Dios no le importan esas cosas. Dios conoce mi corazón. Sí, sí lo conoce, pero el problema es que tú no conoces tu corazón. Y nada mal hay en vestirse de esa manera. Claro que sabemos que eso es lo que dice la edad de la Odisea en general. Están desnudas, miserables, pobres, y no lo saben, y reclamen que nada necesitan. Y te dirán que pues te encargues de tu propio negocio. Bueno, ese es nuestro negocio. De decirle, ¿sabes qué? No cambies de tu manera, vas rumbo a las caídas. Y una vez más, recuerde que él fue a la sexta dimensión. Como usted recuerda, esta mañana la dimensión quinta era segregada en dos partes. Había una parte alta del Seol y otra parte baja del Seol. Y todos los que morían iban a esa dimensión. La parte de arriba era donde los santos del Antiguo Testamento iban. Y la parte de abajo era donde esas almas que estaban emprisionadas esperando a juicio, había un golfo entre ellos, pero podías escuchar a cruzar de ese golfo lo que estaba sucediendo en las partes más bajas de la región, y la parte de región alta también se llamaba paraíso. Pero después, cuando Jesús murió en la cruz, él fue y vació ahí abajo el paraíso, y él tomó a todos los que estaban en la parte superior de esa quinta dimensión, y después fueron movidos a otra dimensión que se llamó la sexta dimensión, y allí es donde están en esta noche ellos. Y recuerda que esta mañana sabemos nosotros que somos influenciados por estos ángeles caídos que han sido expulsados a tiniebla, a esta quinta dimensión. Ellos han sido expulsados a una dimensión más baja que a la cual ellos habitaban. Y nosotros somos influenciados físicamente y espiritualmente por estos demonios. Pero por la misma moneda, somos también influenciados por lo que está en la sexta dimensión esta noche, lo cual es donde está tu teofanía. También es sinónimo ahí con lugares celestiales en Cristo Jesús. También es la posición del creyente en Cristo. De manera, cuando el hermano Branham fue a la sexta dimensión, lo cual él terminó como ir más allá de la cortina del tiempo, lo que él ve ahí también nos está mostrando su influencia en la dimensión presente que usted y yo vivimos. Hay hijos e hijas de Dios justos esta noche en la tierra que están vestidos en prendas que son blancas y limpias, así como él dijo que serían, hijos e hijas que están en paz, hijos e hijas que son llenos de gozo inexplicable, hijos e hijas cuyas almas están en descanso, quienes no son temerosos y quienes no están preocupados y quienes no están descontentos. Personas que están reflejando orden divina en sus vidas, personas que están reflejando armonía divina, amor fraternal, virtudes amorosas, y están siendo influenciadas por la sexta dimensión. Ahora piénsenlo por un momento, amigos. Todos nosotros estaríamos de acuerdo que hemos sido influenciados por esa quinta dimensión. Todos estuviéramos de acuerdo que espíritus malignos quieren ungirnos y de que tienen acceso a nuestras carnes y dimensión de carnal. Y si podemos aceptar eso, ¿por qué no podemos aceptar mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Por qué no podemos aceptar que Dios tiene algo mayor para ti y algo más grande para ti? De manera que estos demonios de quinta dimensión son asignados ahora para afligir, para molestar, para desanimar y para invadir el cuerpo con enfermedades y debilidades. Y su tiempo, piense esto por un momento, amigos, su tiempo es extremadamente limitado. No hay escape de esa dimensión, no hay escape del juicio y no hay misericordia, no hay gracia, no hay segunda oportunidades, no hay redención. Tienen excepto un pequeño espacio de tiempo. Así es que ellos van a hacer lo mejor de ello, a cuanto ellos saben. Pero en otra mano, reconozca esta noche que tenemos la autoridad esta noche sobre esos espíritus caídos, y ellos deben de retroceder. Pero debes ejercitar esa autoridad, debes de reconocer que tienes esa autoridad. Si dudamos, si nos preguntamos, si jugamos la carta de la víctima, bueno, entonces se pueden quedar ahí donde están y pueden continuar a molestar, a disturbir y a afligir. Piense, si alguien te dijese un día que tú tienes unos edificios de apartamentos, tú fuiste heredero de estos edificios de un pariente, digamos. Y digamos también que quizás ni sabías que tú tenías a este pariente, mucho menos la propiedad que ahora pertenece a ti, que una vez era de ellos, tú fuiste heredero de ella. Ahora, imagine que hay personas viviendo en este apartamento y hay una persona en particular que es una persona mala, que no paga la renta y destruye el lugar, atormentando fiestas toda noche, causando muchos problemas. Ahora, ¿qué si tú no estuvieses seguro de que tú fueras el dueño legal del edificio de apartamentos y de departamentos y el que rentaba ahí sabía que tú no sabías y cuando tú te encontrabas con esa persona que estaba rentando iba quizás a decir, no tengo que irme, yo no tengo que irme a ninguna parte? ¿Usted se ha dado cuenta qué tan confianzudos son los demonios, malos espíritus cuando ungen a las personas? Estas locuras de LBGQT, XWY están en tu cara. Cuando yo era un niño en los 60, hablando de homosexualismo y diferentes categorías, las mentiras que nos decían es, mira, no te esperamos de que nos aceptes por lo que somos, no te esperamos que apruebes de nosotros, nada más déjanos ser solos, nada más déjenos coexistir. Ahora están en tu cara. No quieren coexistir. Con confianza. En tu cara. Como bronce. Ahora mire. Si verdaderamente hubiese personas que caen en esta categoría, es el menos de 1% de la población. Y aún así es el 99% de lo que escuchamos en las noticias. No es vive y deje vivir, es de destruir. Estos espíritus malos son confianzudos, a veces asombrosamente confianzudos. Y vemos ejemplos de ellos a través de la escritura. Goliat era asombrosamente con confianza, hasta que David le dijo, yo sé cuál es mi posición y también sé cuál es la tuya. Ya que reconoces cuál es tu posición, ya que reconoces tu autoridad, ya que reconoces qué te pertenece a ti y tienes prueba porque la palabra te respalda, bueno, ahora es tiempo, como dijimos antemano, de enforzar los reclamos que Calvario ha hecho por ti. Y toda la sexta dimensión está esperando para respaldarte a ti, pero tú debes de tomar un parar y decir, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. No tenemos que aguantar a estos ángeles caídos, amigos. Estos ángeles caídos que están encadenados en tinieblas y están reservados para el juicio. Entonces, hay que ver por la ventana por un momento, a conforme las cortinas son abiertas para nosotros por a través del profeta de Dios. En el mensaje Pilar de Fuego del hermano Branham dice, ¿cómo te va, señora? Somos extraños. 5 años cuando estaba aquí yo te miré que tú pasaste por una línea o algo así y tú fuiste sana. Entonces, entre ti y yo viene una sombra oscura. Está sacudiendo y brincando. Solamente hay una cosa que eso puede significar. Eso es un demonio. Y ese es un demonio de nerviosismo. Yo espero que alguien esté escuchando esta noche. Nosotros pensamos de que, oh, siempre he sido de esa manera. Bueno, quizás siempre has tenido un demonio. Oh, está siendo enojón a mí. No, yo estoy hablando al demonio ahora, no a ti. Tú no quieres ser nervioso, ¿verdad? Eso es cierto, es un demonio de nerviosismo, ¿es verdad? Tú piensas que a veces has perdido tu mente. ¿Es cierto? Eso, pero él es un mentiroso. Tú no eres. Tú solamente eres tan sana como quien sea más. Pero está tratando, señorita, de dejarle caer a usted. Amigo, si usted deja que esos demonios hagan eso con usted, lo harán. Pero no tienes que dejarlos que hagan eso contigo. No le ponga atención a eso, dice él. ¿Usted cree que yo sea su siervo? Mire aquí. Déjame decirle algo. Has manejado tan largo para aún llegar a un lugar, pensaste, así como que pones tu pie para que puedas empezar de ahí. ¿Acaso no es cierto eso? Yo no estoy leyendo tu mente, pero estabas orando de eso. Eso es verdad. Tú dijiste muchas veces en tus pensamientos ahí, si solo podía hacer de encontrar un lugar de donde empezar, este es tu lugar de inicio aquí mero, el siervo de Dios. Ahora tú, diablo, en el nombre de Jesucristo eres expuesto. Tú, salid de la mujer, déjale, ve regocijándose, hermana, usted libre ahora. Así de sencillo lo es. No necesitas un profeta que te libere de eso. El don que el que estaba ejercitando el profeta era de poder decirle lo que estaba pasando. Más amigos, si usted está nervioso todo el tiempo, te podemos decir aquí esta noche, no necesitamos un profeta aquí todo el tiempo. Si usted es nervioso todo el tiempo, hay un demonio que te está afligiendo. Dios no te hizo para ser nervioso todo el tiempo. Quizás tengamos en nuestra naturaleza tendencias de esa manera. Pero si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ¿qué significa paz? ¿Qué significa gozo? ¿Y qué significa reposo? ¿Y qué significa no tener temor? ¿Y qué significa ser consolado? No puedes tener sueños de miedo todas las noches, pesadillas y ser consolado al mismo tiempo. No estoy yo seleccionando a nadie aquí. Yo antes tenía pesadillas en la noche. He sido salido yo de la tiniebla a la luz. Y en la luz no hay temor, no hay preocupación, no hay me pregunto. En la luz no hay duda. Todo eso está en las tinieblas. Pero hemos sido sacados de esa tiniebla a esa luz admirable. Así es que hay que caminar en esta luz a conforme Él está en la luz. Hay que caminar en nuestra oposición y nuestra autoridad. Fuese criminal de que Jesús haya comprado todo esto y traídolo de regreso y nos restaure a nuestra posición y dijéramos nosotros, no sé, yo no sé qué tengo. O no sé qué, estos diablos, ni sé qué es un diablo, y nada más estoy depresionado todo el tiempo. Es criminal, porque Él murió por eso, Él pagó el precio para liberarte de eso, pero tú eres el que debe de caminar en eso, tú eres el que debe de reconocerlo por lo que es, tú eres el que debe de decir, Señor Dios, yo no sé cómo vas a hacer esto para mí, pero yo no voy a caminar, no voy a hacer de esa manera más ya. ¿Cómo es eso, iglesia? Ayúdeme. Este demonio una vez estaba en una posición asignada por Dios y elegida por Dios y las cosas estaban bien. ¿Por qué es de que quisiéramos dejar la luz de la hora para ser un demonio de nerviosismo? Este demonio pone rayas de oscuridad a cada parte que va. Y el hermano Branham, como lo repasamos en el último servicio esta mañana y el previo, Estos rayos oscuros son demonios. Y el hermano Branham lo vio vez tras vez en cristianos. Él vio luz y él dijo, aún así veo una sombra o veo un rayo oscuro. Eso es oscuridad. Tratando de coexistir con la vida. Pero esa luz es para expulsar a esa tiniebla. De manera que ese rayo oscuro no poseía el alma de esa mujer, pero le seguía y dejó un rayo a cualquier parte que iba, ungiéndole a ella con esos pensamientos. Y amigos, otros pueden sentir eso cuando se reúnen las personas que están cargando estas cosas. Esto no es criticismo, no es condenación, es simplemente reconociendo que estamos en una batalla y la quinta dimensión, los demonios de quinta dimensión tienen todo el derecho de tratar de afligirte. Pero depende de ti de expulsarlos, de despojarlos. Y si sabes que yo soy una criatura de sexta dimensión yo mismo, yo soy nacido de lo alto. Yo rehúso pensar pensamientos oscuros. Yo rehúso creer de que soy un perdedor. Yo rehúso creer que tengo que ser atormentado todo el tiempo. ¿Cómo es eso, amigos? Estos demonios, aún así, y es lo que estamos tratando de traer, porque nuevo diezavo de la batalla es reconocimiento muchas veces. Estos demonios son tan convincentes que de hecho pueden convencer a corazones tiernos de que ellos son algo que no lo son. Bueno, yo siempre he sido de esta manera. Bueno, entonces siempre he tenido esta unción sobre ti. Yo no dije que eres una persona mala. Tú no hiciste algo. Y estoy ahí justo contigo. Yo he estado ahí y he hecho eso. Y yo no quiero la camiseta. Ahora, ¿dónde es de que estaban estas personas que no creían la señal cuando estas cosas estaban sucediendo? Cuando las personas estaban siendo liberadas. Nerviosismo. Depresión. Enfermedad. Puede ser que estas personas que promueven el que no crean la señal, ¿nos pueden decir cuáles son nuestros pensamientos? ¿Nos pueden liberar de una aflicción? A lo menos que sean conectados con demonios que quizás nos estén atacando y esos demonios estén trabajando juntos y no estuvieran leyendo nuestros pensamientos, pero nos dijeran los pensamientos de que los demonios nos están presentando a nosotros y después reclamar que son nuestros pensamientos. Pero no están leyendo tu mente, porque un diablo no puede leer tu mente. Pero un demonio sabe qué tipo de pensamientos te están presentando. Vamos a ver por otra ventana, ¿podríamos? La manifestación de la resurrección a las personas de este día es un título bien largo, ¿verdad? La única cosa, dice el hermano Branham, Señor, usted piensa bien profundo y usted cruza los puentes antes de que llegue a ellos. ¿Cómo quisiera que alguien, todos estuvieran aquí esta noche? La única cosa, Señor, usted piensa bien profundo, usted cruza los puentes antes de que lo llegue a ellos, tomando cosas en tu corazón. ¿En qué resulta eso? Preocupación. ¿Dónde dice en Escritura alguna parte que es tu día de preocuparte? ¿Quién te dijo que tú tienes que preocuparte de estas cosas? Estás pensando tú de cosas que no tienen negocio pensando acerca de ellas. Y aún así, uno de nosotros, debido a nuestra naturaleza, unos de nosotros tendremos la tendencia de tomar estas cosas. Y después venimos por oración y batallamos, no dormimos y estamos preocupándonos de cosas que no tenemos negocio preocupándonos. Y no hay nada que podamos hacer acerca de ello de cualquier manera. Y Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro consuelo y Él no quiere que te preocupes. No tome pensar para mañana porque el mal de hoy es lo suficiente. La única cosa, Señor, usted piensa bien profundamente, usted cruza los puentes antes de que usted llegue a ellos. Bueno, de una mano esto, en otra mano lo otro, y en otro pie lo otro, y así. ¿En qué termina eso? ¿Quién de nosotros puede prever el futuro? Levante su mano. Si usted puede prever el futuro, levante su mano. Entonces, ¿por qué lo estás viendo delante de él? Lo que estás haciendo, estás permitiendo que un demonio te cause que te preocupes del futuro que está en las manos de Dios. Siempre estás planeando algo que nunca sucede. Tenemos muchos planeadores aquí esta noche. Tenemos uno que están faltando. Como quisiera que estuvieran aquí, espero que escuchen a esto. Uno de los mejores planeadores que he encontrado en mi vida. Se enferman de preocupación. Siempre está planeando algo que nunca pasa. Simplemente es mental nerviosismo. Escuche eso, ven, muestra que es una batalla mental. Es un nerviosismo mental, eso es cierto. Usted ha sido de esa manera por años. Pero Jesucristo está aquí para quitárselo a usted. Hay una sombra oscura que te sigue todo el tiempo. ¿Sabe qué? Y yo puedo verlo alrededor de personas que se preocupan. Así lo es. No veo una sombra oscura, pero puedes ver los efectos de las personas. Siempre estás tratando de animarlos. Pero ¿sabe qué, amigos? Si insisten en detenerse a esa cosa, si alguien está abajo en el piso y le das la mano, tratas de levantarlo, si ellos no quieren levantarse, ¿qué va a pasar? Quizás se han jalado hacia abajo si no sueltas, pero no vas a levantarlos a ellos. Escucha esto. Eres consciente que algo está cerca de ti todo el tiempo. En todo el tiempo. ¿Usted cree que Dios se lo va a quitar ahora? Satanás, vete de este hombre. Salí de él. En el nombre de Jesucristo, salí del hombre. Te adjuro por él. El Hijo de Dios. por el Dios viviente, perdón, de que no lo atormente más ya. Ahora, él piensa que es él, pero es un demonio. Levanta tu mano, Señor, y libre eres desde por primera vez desde que eras un niño. Ve en tu camino regocijándote. Así de sencillo es. Nueve deseavo de ello es el reconocerlo. Lo que está sucediendo es de que la luz está siendo encendida y el demonio es expuesto. A los demonios no les gusta la luz. Libres son. Ellos huyen de la luz. Así es que esas cosas deben de ser predicadas. Esas cosas deben de ser tratadas. Y muchos dicen, por eso no vengo a la iglesia. Bueno, por eso eres miserable. Es ese demonio que no quiere venir a la iglesia. Porque ese demonio sabe de que va a tener que ir a buscar por otro hogar. Estas cosas pueden seguir árboles de familia. Entonces es un espíritu que estaba yendo atrás de él. No es el hombre. Y entre cuanto sepamos, el hombre era un cristiano. El hombre no estaba tratando con no eres salvo, darle tu corazón al Señor. Pero él estaba tratando con la calidad de su caminar. Aún así, él ha vivido con esto toda su vida. Él sintió la presencia de esta unción o el demonio, como sin duda que él sintió la presencia del Señor. Me pregunto cuál sería el testimonio de este hombre esta noche. Y una vez más, en el mensaje, Abraham, señora, somos extraños unos a otros. No nos conocemos, pero Dios te conoce. Ahora, rápido, yo empecé a ver como una oscura sombra moviéndose y es un espíritu bien preocupón, causándote que seas nervioso. Voy a seguir predicando esto, amigos. Vez tras vez, tras vez. ¿Viene a ser usted bien nervioso, acaso no? Pues sí, es la manera que soy, tengo que aguantarme. No, eso es mentira, mentira, mentira. Pantalones en fuego, cuelga tus pantalones en fuego, diablo. ¿Viene a ser bien nervioso, acaso no? Bien nerviosa, tiene una condición nerviosa, pero nerviosa. Ese es nuestro testimonio. Tengo una condición de nerviosismo. Te veo así y eres bien nerviosa y a veces te sientas de tu trabajo, eso es cierto. Después tiene algo mal en su espalda, problema de riñones que está en tu espalda y tú tienes tus anteojos y esos de ojos débiles y eso fue causado por algo que pasó como viruela o algo así que se fue en tus ojos, algo así, ¿verdad? ¿Usted cree que está en su presencia? ¿Usted cree que él es el que está hablando a través de mí? Eso no fue mi voz entonces, eso fue él. Ahora, esta es mi voz, ¿usted cree? Entonces, si él es presente aquí, para poner mano, lo que él dijera que sucede, recuperarán. ¿Es cierto? Venid acá. Esto hago en obediencia al mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deje que esta mujer sea sana. Amén. Dios le bendiga. Hermana, vaya usted regocijándose y Dios tenga misericordia de usted y le bendiga. Una vez más, de expectativa. Ahora, usted está aquí porque es nervioso. Y esa es la razón por la que usted actúa de la manera que actúa, es porque está nerviosa y está sufriendo de un choque, ¿verdad? Algo así. Usted estaba en un accidente automotriz que le causó esto a usted y usted no es de esta ciudad, ni tampoco es de este estado. Usted es de Michigan y ha venido acá de un lugar que se llama Crystal Falls o algo así, en esa orden, lejos de aquí. ¿Es cierto eso? ¿Usted quiere ir al lugar y regresar bien? Bueno, entonces usted crea en el Señor Jesucristo, crea que usted está en su presencia en este momento. ¿Lo hace? Este hombre sentado enseguida atrás de usted, viene con usted. Si usted cree con todo su corazón, usted puede ser hecho bien también, ¿lo cree? Venid acá. Oh Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, su Hijo, quita la maldición y haz que nuestra hermana sea completamente sana. Yo pido en el nombre de Jesucristo, con mis manos impuestas sobre ella, amén. Algo está callado ahora, dice él. Amigos, muchos de ustedes, el Señor me ha guiado y cuando hemos orado que tengan una noche de reposo y que no sean atormentados y se levantan refrescados y testimonios vienen todo el tiempo. Así es. Tuve la mejor noche de sueño que he tenido mucho tiempo. La cosa es que tienes que detenerte de eso, porque lo que causó eso, lo que sea, ese tema, tiene todo derecho de tratar de regresar, pero tú tienes que reconocer, ¿sabes qué? Yo fui liberado de ti y no tengo que dejarte de regreso. Yo puedo tener una noche así toda noche. Dios quiere que yo lo tenga. Amén. Algo callado ahora. ¿Te sientes bien ahora? Ahora, si eso es cierto, dile a la audiencia, ¿y te sientes bien? La señora dice, me siento bien. Jesús, te hace bien. Ella dice, sí, amén. ¿Lo ves? ¿Eres alemana? No, soy Finnish. ¿Eres Finnish? No sé lo que es esa palabra. ¿Quitos? Creo que es un saludo o algo así. Ten fe en Dios. ¿Crees que soy su profeta? Entonces, vaya y coma su cena. Su problema de estómago será de usted y no le batallará más. ¿Usted cree eso? Entonces vaya y haga como le digo. Para de preocupar. Usted es una pensadora bien profunda. Siempre está tomando los problemas de los demás a ti mismo. Yo puedo ver a uno de ustedes y sabe que yo sé que tú sabes que yo sé que eso es lo que usted hace. Y después se queja de cómo es de que todos... es lo que tú me dices a mí. Están poniendo todo esto sobre mí. No, tú estás tomándolo. Tú ves, si no lo tomas, no lo ponen sobre ti. Pero tú tienes un botón. Tú tienes una tarjeta, tienes una tiro blanco en ti que dice, golpéame. Y todos pueden ver eso. Pero tú tienes una decisión. O puedes tomar ese tiro al blanco y ponerlo al lado y decir, oh, yo merezco, yo no merezco ser tratado de esta manera. Yo no soy un basurero en donde todos pueden venir y tirar basura. Yo no fui puesto aquí para tomar los problemas de todos los demás ante mí mismo y después preocupar. ¿Verdad, amigos? Estoy tratando de ayudarles. Digo, si está bien de que le digo a esta mujer, no te puedo decir yo a ti eso. Siempre estás tratando los problemas de los demás a ti y cruzando los puentes antes de llegar a ellos. Siempre estás planeando algo que nunca pasa. ¿Dónde es que hemos escuchado eso antes? Para de pensar de esa manera. Escucha esto. Sea contenta. Regocíjese. ¿Acaso no es lo que hemos estado diciendo esta vez? Decida ser alegre. Oh, no sé dónde es que están las personas esta noche que necesitan escuchar esto. ¿Cómo es de que un diablo sabe que esto viene? Gracias a Dios que una que otra vez se nos da una repasada. Dios, quien es rico en misericordia. Es una úlcera péptica, no puede ayudarlo. Hace tu comida, todo sea amarga y todo lo demás en tu estómago te calambrea. Ya no te molestará más. Ya. Vaya usted y coma y sea alegre y sirva al Señor Jesucristo y regocíjese. Hermano que viene contigo, viene un espíritu oscuro que es muerte. Es un diablo, cáncer. Hay una señora que está sentada allí, también con cáncer. Cáncer en el hueso de pélvico. ¿Es verdad? Te veo que eres, escucho tu nombre, eres Miss Royce Zeke o algo así. ¿Acaso no es cierto? Usted salude con su mano, es verdad, ¿ve? Ahora ese diablo que está jalando entre ti, entonces hay un demonio que está jalando entre dos personas que tienen cáncer. Ese diablo jalando entre ti ha salido de los ambos ya. Hay luz ahora entre ambos. Vayan creyendo con todo su corazón. Entonces, esto es literalmente cuando la Escritura dice que estamos caminando en la luz conforme Él está en la luz. No nada más es figurativamente, es literalmente. Hay luz, literal. Alabado sea Dios. Satanás perdió esa batalla. Aleluya. El diablo llama uno a otro. Están gritando, están llamando. Uno por ayuda. Esa es la razón por qué yo llamo por oración. Ore por mí, ayúdeme, siga orando. ¿Usted lo ve? Es un poder, es una batalla. Es el diablo que pelea, peleando mal, el bien contra el bien y el bien contra el mal. Para de ser escéptico, crea usted con todo su corazón y esté esperando que usted sea el siguiente. El Espíritu Santo está sanando a través del edificio, sea en expectativa de ser por siguiente. Amigos, podemos tener la misma cosa aquí esta noche que sucedió en esta reunión y no necesitamos un don especial. Tenemos la autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted puede creer. Ahora, ¿cuál es la salida de eso? El resultado, no lo sé. Yo sé que la cosa les dejó. Había un rayo oscuro entre ellos y este estaba llamando por misericordia. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Para de que no, estorba para que no crea. Ve, esto fue una iglesia. Ayúdale, ayúdale. Estórbale para que no crea. Guárdalo de que no crea. Yo miré para ver dónde era y miré a la mujer. Yo miré a otra mujer que le llamó a ella y llamó. Yo no sé lo que era. Le llamó algo o lo otro. Yo no podía notarlo bien. Y ese rayo oscuro se fue ahí y vino a ser luz. Y el Espíritu Santo estaba moviéndose entre ellos. La vida de ellos les dejó. Tengan fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más de San Judas, el capítulo 1, dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, su primer estado, recuerde que cada de estos ángeles, seres angélicos que fueron creados, tenían posesión, tenían autoridad, tenían una habitación. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué está detrás de ello? ¿Qué está causando a estos ángeles caídos? Personas que son ungidos de estos espíritus. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el terror de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y la palabra oscuridad, quinta dimensión, si lo ve así, y tiniebla, eso es ceguedez, metafóricamente ignorante, respetando las cosas buenas o las responsabilidades de humanas y la compañía de impiedad o de inmoralidad. Si usted está en tiniebla, no puedes conocer el bien y el mal. Verdaderamente no conoces cuál es el estandarte, pero si no quieres caminar en la luz, nunca lo conocerás. Y una vez más Pablo dice en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, dice: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, estos ángeles caídos todavía tienen posiciones, todavía tienen principados, todavía tienen poderes. Todavía son gobernadores. Y debido a ello, es una batalla espiritual que usted y yo, en la cual somos encontrados. Y aún así podemos ver en tipos, en el Antiguo Testamento y en sombras, podemos ver a Dios yendo contra Egipto físicamente, en una manera sobrenatural, pero físicamente, cuando Faraón rehusaba dejar a Israel. No es una batalla de carne y sangre, pero la podemos ver suceder en carne y en sangre. Nos está mostrando que es una batalla sobrenatural que nuestro Señor está peleando. Pero Él nos lo muestra a través de cosas naturales. Y Él está mostrándonos que Él está peleando una guerra por sus elegidos. David, con permiso, dice en Salmos capítulo 78, empezando en el verso 43. Dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al padrisco sus bestias y a sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Piénselo. Dios no hizo esto. Pero Él permitió que estos ángeles destructores fueran enviados entre ellos para llevar a cabo estas cosas. Así como el tiempo cuando Dios estaba buscando por un espíritu mentiroso que vaya y dejase que los profetas dijeran toda la misma cosa. Dijo, ¿quién de ustedes quiere ir? Y había uno que dijo ahí, escógeme a mí, escógeme a mí. Dios no le causó que él mintiera. Él estaba en él mentir. Y fue hecho por un propósito. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como vimos esta mañana. Hay demonios que están gobernando sobre diferentes naciones. Hay demonios que son demonios americanos, que están gobernando sobre América, los Estados Unidos, digamos, en particular. Porque América es un continente. De hecho, son dos continentes, el norte y el sur. Y nosotros somos un poco de... Creo que somos muy egotísticos a veces. Y si ¿dónde vivimos? ¿En América? Bueno, generalmente eso está bien, pero específicamente los Estados Unidos. ¿Es cierto? De manera que hay demonios que gobernan sobre esta nación que son diferentes que los demonios que gobernan, digamos, por Gran Bretaña o una nación en Sudáfrica o en Myanmar o en México. Digo, cruzas la línea y puedes notar la diferencia porque hay diferentes principados, hay diferentes poderes, hay diferentes demonios. Y vimos esta mañana lo que causa guerras es cuando estos demonios vienen a ser celosos. El demonio político americano viene a ser celoso, digamos, de alguna otra nación. Es verdad, demonios de otras naciones. Y unjan a los hombres que empiezan una guerra, pero son los demonios los que están causándolo. Y cuando reconocemos eso, reconocemos, ¿sabes qué? Esas posiciones es lo cual el hombre fue creado para habitar. Esa posición de ser reyes y sacerdotes, nosotros fuimos creados para gobernar sobre las naciones. Nosotros fuimos creados, y sí lo haremos durante el milenio, nosotros fuimos creados para decir, no, así es como las cosas van a ser hechas, tener dominión, en otras palabras. Pero cuando los hombres cayeron de su posición, estos espíritus malos cayeron y entraron en la posición del hombre y han estado asentadillas ahí. Todo está en control y todo está yendo de acuerdo al plan de Dios. No batallamos contra políticas, no batallamos contra los demonios que gobiernan las diferentes naciones. No tratamos de sojuzgarlos, sino que lo que tratamos de hacer es de preocuparnos de nuestra atmósfera a nuestro alrededor, encargarnos de eso. Una vez más, en Efesios capítulo 2, en el verso primero, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros éramos en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Me escucha eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De los comentarios, la palabra a príncipe, Arcán, significa uno, primero en autoridad y en poder, y después es aplicado a quien sea que tiene la preeminencia o el gobernado. Es aplicado a Satanás o al jefe de los ángeles caído, por cuanto él es llamado el príncipe de diablos. Aparece. No sé, ¿le molesta a ti? A mí me molesta llamarle a mí el príncipe del poder del aire. Porque pues no suena como que él debiese ser el príncipe del poder del aire. Y la razón por qué no parece que él debe ser eso es porque verdaderamente no es esa su posición, sino que esa es la posición en la cual está sentado, en la cual Adán rindió. Todavía es la posición de Adán, pero Adán rindió eso. Pero ahora es tiempo de tomarlo de regreso, amigos. En el mensaje, la deidad de Jesucristo solamente será, demoraremos unos cuantos minutos más aquí. El hermano Branham dice, la religión de Cristo nunca fue popular. Siempre ha sido no popular. Los caminos de Dios. Es porque los diablos, el diablo es el príncipe del poder de los aires. Él tiene a todos los gobernadores. Así es que, amigos, cuando nosotros vinimos a ser tan volteados con el gobernador, los gobiernos esto y lo otro, bueno, pues Satanás lo está corriendo ahí todo ello. Pero también guarda en mente que nada puede sucederte a ti excepto que Dios lo permita. Y de que Él es tu consolador, tu fuerza, tu proveedor y tu defendedor. Él tiene a todos los gobernadores, todo gobernador, gobierno, es controlado con el diablo. ¿Acaso no fuera popular eso, decir eso en la convención? El diablo dijo que fuera, eso es cierto. Él controla todos los gobiernos. Una vez más, en el mensaje, el poderoso conquistador. Esa es la razón, dice él, que tenemos guerras y balazos y pelea. Así es que quita todas las armas, todavía va a haber personas matándose. ¿Por qué? Porque las armas no matan, los diablos sí. Yo miré algo hace un tiempo atrás, me hace pues reír un poco. Quizás no es tema de andarse riendo, porque quizás tengo yo un sentido de humor torcido. Pues en ello dice, americanos toman vino y tienen y tienen la tasa de muerte más alta, ¿verdad? Y otros países como Italia toman vino, pero no mueren tanto como ellos. Los americanos comen esto y aquí y allá, y otros comen lo mismo. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es diferente a los americanos que está causando de que ellos tengan una tasa de muerte más alta, o que mueren más pronto que otras naciones? Entonces lo ven línea tras línea tras línea y puedes encontrar otras naciones. Bueno, si es esto, bueno, esa otra nación hacen la misma cosa y todavía tienen una tasa de muerte más, un ritmo de muerte más bajo. Entonces, de hecho, miré dos versiones de esto. Uno de ellos vino a la conclusión que estaba hablando el inglés, entonces, ¿qué nos causó? Y el otro, que vino a la conclusión, que es en nuestra dieta, es lo que comemos, ¿verdad? Entonces son los tenedores y los cuchillos lo que nos están matando. Entonces quite los utensilios y ya estaremos bien, porque eso mata más que las armas. Ve, esa es la razón por qué tenemos guerras y peleas, balazos y problemas. Es porque los reinos de este mundo son los reinos del diablo. Satanás es el príncipe del poder del aire. Es cierto. ¿Por qué es de que has caído del cielo, oh Lucifer? Ningún hombre puede ver en gloria. Ningún hombre puede entender, debido a que el poder, pues, está justo arriba de nosotros. El cielo significa atmósfera arriba. Y después, estos otros poderes fueron cerrados a lo humano debido al pecado. Entonces, si fue cerrado al humano debido al pecado, muestra que una antes le pertenecía al hombre, pero la pregunta del pecado ha sido ya establecida, entonces ya no está cerrado más ya. ¿Quién tiene más autoridad sobre la tierra? ¿Un pecador que ha venido debajo de la sangre de Jesucristo, o un hijo o una hija de Dios, o un arcángel que nunca pecó. ¿Quién tiene más autoridad? Un hijo de Dios o una hija de Dios. Mostrando quién es en verdad el hombre. Una vez más dice, ha pasado en Alemania cuando esos 15 doctores de brujos, bueno, el hermano Branham estaba tratando de tener reuniones en Alemania, había un montón de personas llenas de demonios que estaban tratando de estorbarle de que él no tuviese una reunión. 15 doctores de brujos en cada lado de mí dijeron, debido a que Billy y hermano Argenbright no les dejaban verme, dijeron, bueno, causaremos de que esa tienda, tener una reunión bajo una manera de tienda como edificio, vamos a causar que exploten. Entonces están teniendo la reunión y causaron en su Dios el diablo, y aquí vino con una tormenta de 30,000 alemanes allí, o 40,000, y esa tienda subiéndose y bajándose así, y ellas, y después se cortaban y tomaron una tijeras y cortaron una pluma así como de un pájaro, y después lo apuntaban allí diciendo las tres palabras santas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Escucha esto: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Están llamando al diablo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así hacían. Y de hecho, la tormenta vino. Entonces están llamando al diablo, y el diablo causó una tormenta. Claro que sí. Él es el príncipe del poder del aire. Satanás. Y después llamaron a tormentas. Dicen, no puede hacer, si sí lo pueden. Y ahora, esa gran tienda ahí que se sentaba ahí, oh hermano, cubría como un bloque de ciudad, y lo edificaron con 2x4 y tenía pues pana, como sea, la tela por encima. Ahora, ese viento y rayos de esa manera, yo continué predicando. De hecho, teníamos amigos donde la lluvia venía vertical y sabía lo que estaba pasando, sabía que el diablo estaba tratando de quebrantar la reunión, y seguimos predicando y presionamos y se quebrantó. Dice, estaban yendo en grandes encantamientos allá lo otro, diciendo esas palabras pequeñitas santas, y decían los tres palabras santas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los dos lados así. Y después le miré a él que se postraba, muestra dónde viene esa doctrina, y después le miré a él que se postraba y rodeado por diablos ahí, pero no atado. Y dije, hermano Lowster, no interprete esto. Hermano Argenbright, nada más ore. Dije, Señor Dios, creador del cielo y la tierra, tú me enviaste aquí. Yo puse mi pie en esta tierra alemana en nombre de Jesucristo, porque tú me enviaste aquí. Esa nube no tiene poder sobre mí. No lo tiene porque yo soy ungido y yo soy enviado aquí para la salvación de este pueblo. Y te mando en el nombre de Jesús que se parte de aquí. Y los truenos yendo bam, 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 se fueron y se rugieron al lado. Y por encima de la tienda voló el viento y el sol brilló en 10 minutos. Había 10,000 alrededor del altar y cosas, clamando por misericordia para ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Él está en el mundo, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amigos, si no hay este contraste, si Él no es permitido de mover y de trabajar a través de estas cosas, ¿cómo es de que miraremos el poder de Dios? ¿Cómo es de que veremos la vindicación? ¿Cómo es de que será comprobado a nosotros? Él está siendo comprobado a nosotros en esta vida. Amén. No temáis esta noche, amigo. Tomad su posición. Tomad lo que le pertenece. No se quede por alguna condición. No se quede ahí por herencias ahí, algo de la linaje de familiar. No se quede con algo que quizás ha estado contigo una gran parte de tu vida. No necesitas. Él vino a liberar al cautivo. ¿Qué quiere decir ser liberado? Y a quien el Hijo libera es libre en verdad. Estamos caminando en esta maravillosa luz. Como dijimos esta mañana, este es el día que el Señor ha hecho. Yo me regocijaré y seré contento en Él. Yo tomaré lo que me pertenece a mí. Yo caminaré en ello. Nosotros caminaremos en esta luz. Es una hermosa luz. Venid donde las gotas de la misericordia de ese sereno son hermosos, brillantes. Caminad con Él día y noche, Jesús, la luz del mundo.
Aleluya.
Aleluya. Pongámonos de pie esta noche, amigos. Necesitamos ser con confianza acerca de esto, no temeroso, no vergonzosos, ¿verdad? Siendo criado yo en la iglesia de la denominación, si alguien predicara algo de esta manera y si escucharíamos nosotros, hubiéramos dicho, shh, shh. No debes de andar tentando al diablo. Vas a hacer que el diablo se enoje. Muéstrame en cualquier parte en la escritura donde dice que no tente al diablo uno. Eso está mal citado. La escritura dice que no tentes al Señor tu Dios. No estamos tentando al diablo. Simplemente estamos reconociendo nuestro lugar, nuestra posición. Yo puedo hacer todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. No estamos antagonizándole o toreándole o tratando de hacer amenazas vacías, sino que estamos diciendo, hey, esto es lo que me pertenece a mí. Muévete de mi territorio, muévete de mi terreno. Esta es tu noticia de evicción. Oh, ¿puedo tener 30 días? No, tienes exactamente esta noche, esta noche. Bueno, ¿a dónde voy a ir? No es mi problema. Oh, pero tú tienes que sentirme lástima, sentir lástima por mí. Voy a tener que trabajar por todas partes para volverme a ir a otra parte. Debieses decidido eso tú cuando antes de rebelarte. Yo hice mi decisión y tú hiciste tu decisión. Yo hice la decisión correcta. Tú hiciste la decisión incorrecta. Tuviste toda oportunidad. De hecho, diablo, tuviste más oportunidad que la que tuve yo. Porque tú no naciste en pecado. Yo sí. Tú eras perfecto en todos tus caminos. Hasta que tú decidiste este camino. Y tu hijo, el primero que se mostró en la tierra, él se mostró en el mismo lugar que tú. Y Dios le dijo, mira, yo te daré un espacio para arrepentirte. Yo reconoceré que no puedes recibir revelación. Yo reconozco que yo no te dije. Por revelación, provee este sacrificio. Sí le dije eso a Abel, tu hermano, pero no te lo dije a ti. Pero, solo ve y haz lo que hizo tu hermano. ¿Acaso no habrá un lugar para ti también? ¿Y sabes qué fue la respuesta de Caín? No lee de esta manera, pero el resultado es exactamente lo mismo. Su respuesta es basadamente, yo prefiero ir al infierno. Yo no, me estás dando una oportunidad, no lo voy a hacer. Yo no haré lo que hizo mi hermano. Tengo mucho orgullo. Bueno, sean las cosas a tu manera. Va al infierno si quiere. Pero yo no te estoy enviando al infierno, tú estás decidiendo. ¿Estás escuchando esta noche? Todo este miedo que la religión nos quiere presentar, asustarnos a ir al cielo. El infierno no fue creado para ti, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Si usted va al infierno es porque usted decidió. Porque Dios no enviará a quien sea al infierno sin extender misericordia. Aleluya. ¿Acaso usted no está contento de ello esta noche, amigos? Y lo que tenemos que hacer es parar de escuchar ese diálogo. Dios quiere que la haga yo. Él quiere que yo venza. Él quiere que yo sea restaurado. Él quiere redimirme. Él quiere ponerme de regreso en mi posición. Sin importar cualquier cosa que haya hecho. Sin importar la forma en que estaba cuando yo vine a este mundo. Sin importar qué tan profundamente yo fui enterrado en pecado. Humanidad. Políticas quizás. Lo que sea. Amigos, a mí no me importa qué tan profundo usted fue enterrado. No importa qué tan enterrado sea aún esta noche. Esa luz te va a encontrar. Él no quiere que ninguno perezca y Él ha hecho un camino. ¿Qué tanto más para sus elegidos? ¿Qué tanto más para su prole? ¿Qué tanto más para sus hijos? Aleluya. Él es un buen padre. Él es un buen Dios, amigos. Él quiere toda cosa buena para ti y Él ha hecho toda provisión. Nosotros podemos ser llenos de gozo en el Edén de Satanás. Yo no puedo pensar de un vencimiento mayor para Lucifer, de permitir de que él le dé su mejor tiro y dejar que él venga con sus formas mayores de lo que él piensa, lo que es el Edén, y aún así no te está deteniendo a ti atrás en alguna manera, no te está heriendo, no vas a caer, estás venciendo. No eres engañado como esos antes de ti. No eres oscurecido, ensuciado, estás venciendo. Y tú estás venciendo por la palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ese es el Dios a quien sirvo yo. Amén. Alguien diga esta noche, Él es un buen padre. Él es un buen padre. Mi padre es el mejor padre que hay. En la escuela elemental nosotros decíamos de nuestros papás, decíamos cosas tontas, ¿verdad? Mi papá le puede pegar a tu papá, mi perro más mayor que tu perro, de ese tipo de cosas. Pero usted creía eso. Tu papá era algo especial a ti. Y aún así es un ser humano. ¿Qué tanto más tu padre celestial? Nadie hay como mi padre. Nadie mayor. Nadie más sabio. Nadie más amoroso, nadie más justo. Y Él conoce el camino. Y Él tiene un final esperado. Para mí, solo debo creer en ello. El complemento mayor que puedo yo pagarle a Él es creer su palabra. ¿Cuántos quieren decir esta noche, Dios, creo creer tu palabra? El diablo me está diciendo todo tipo de mentiras. Mi pasado me está diciendo cosas. Demonios me están diciendo cosas. Política, el mundo. Pero yo quiero creer tu palabra. Tu palabra es amén y amén. Toda cosa que haces tú, para mí es levantarme, no golpearme abajo, no atormentarme, no tumbarme, sino liberarme. Ese es el Dios que sirve usted esta noche, amigos. Ese es el Padre a quien servimos. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al inclinar nuestros rostros al polvo de la tierra. Oro que tú tomes este mensaje que fue mochado y los pensamientos que tú pusiste en nuestros corazones y confiamos de que encontrarás su lugar de reposo. Y nuestras habilidades a veces quebrantadas. Hay mejores personas para hablar. Hay mejores que los pueden presentar quizás en mejor manera. Pero yo sé lo que tú pusiste en mi corazón y tú conoces mi corazón. Tú conoces mi deseo es por las cosas que tú deseas. Mi deseo es que cada uno enteramente camine en lo que tú compraste por nosotros. Que cada uno estemos en paz. Que cada uno tengamos gozo inexplicable y lleno de gloria. Por cada uno en medio de nuestras batallas. No estamos tratando de pretender aquí. No estamos mintiendo al pueblo. No estamos diciendo que no vamos a tener batalla, sino que estamos diciendo en el medio de tu batalla puedes tener paz, puedes tener reposo, puedes estar en una condición donde no estás en tormento y aún así estás pasando una prueba, pero sabes que solo por una temporada. Y Padre, oro que tú te muevas sobre cada uno de los corazones, que ministres a cada uno de todos nosotros esta noche de acuerdo a la medida de tu benignidad y gracia y tu palabra, de acuerdo a nuestras necesidades esta noche. Y oro por tus bendiciones que fluyan. Y Señor, que no nos vayamos, dejemos alguna cosa en la mesa, que no dejemos ninguna cosa no reclamada. Si tú lo compras, queremos recibir. Si tú restauras, queremos caminar en ello. Si tú nos has dado una herencia, queremos tomar posesión de ella. Si nos has dado una posición, queremos caminar en ella. Si tú nos has dado tu palabra, queremos hablarla. Queremos pararnos sobre ella. Si nos has dado promesas grandes, grandísimas, queremos tomarte en tu palabra esta noche. Ayúdanos a cada uno. Perdónanos, Señor, por nuestra lentitud de corazón a veces, nuestra incredulidad a veces. No queremos de esa manera, Señor. Queremos creer a ti en tu palabra. No queremos aceptar lo que el enemigo nos está diciendo. No queremos aceptar lo que nuestra carne nos está diciendo. No queremos aceptar lo que nuestro pasado nos está diciendo. Genéticas, nación, cultura. Queremos tomar tu palabra. Tu palabra es verdad. Deja que tu palabra sea verdad y todas las palabras de los hombres sean mentiras. Queremos creerte en tu palabra. Queremos prosperar en salud, así como nuestra alma prospera. Sabemos que ese es tu deseo. Queremos ser vencedores en el Edén de Satanás y queremos traerte a ti la honra y la gloria que a ti te merece. Bendice a cada uno. Deja que esa luz resplandezca, Señor. La única luz que hay es en la novia. Y, Señor, la única luz que el mundo va a ver, la única posibilidad, si es que hay una semiente ahí, es de que esa luz que está resplandeciendo, alguien la va a mirar, alguien va a ser atraído, y esa luz será jalado a ello. Y esa semiente vendrá. Creemos eso con todos nuestros corazones. Que no la escondemos, que resplandezca, Señor. Sabemos que eso no significa que tenemos que ir yendo alrededor diciendo lo que pensamos y lo que creemos. Lo que significa es permitiendo que esa vida siendo vivida a través de nosotros, creyéndote a ti, tu palabra. Cada uno de nosotros es de vivir un sermón. Cada uno de nosotros es de predicar un sermón y usar palabras si es que tenemos que. Esa vida es lo que predica el sermón. Esa vida, la palabra vivida es luz, y esa luz es lo que jalará a esas semillas, y es la única cosa en medio de tiniebla, en medio de oscuridad, en medio de batalla. Cada uno debiésemos de amigos de estar listo, de dar una cuenta de la esperanza de gloria que está entre nosotros. Ciertamente en estos tiempos inciertos, ciertamente en estos tiempos que sacuden, donde no solamente la tierra está sacudiendo, sino el cielo también. Alguien que no se está moviendo. Alguien que no está sacudido. Alguien que es confiado. Alguien que no está culpando o deteniéndose a las cosas, sino que alguien que simplemente tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ciertamente eso obtendrá la atención de alguien, especialmente en esos tiempos nerviosos. Ministra a cada corazón, Señor, y que cada uno de nosotros seamos retados a levantarnos un poco más, reconocer lo que nos pertenece y tomar más posesión de ello, caminar en ello y permitir que tú nos manifiestes en nuestra vida. Permítelo esta noche, Señor. Te amamos. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Él es un buen Padre. Eso es quien tú eres. Eso es quien tú eres. Y yo soy amado por ti. Este canto dice, eso es quien soy yo. Eso es quien soy yo. Él es un buen Padre. Eso es quien tú eres. ¿Usted cree eso esta noche? Eso es quien tú eres. Eso es quien tú eres. Y amado soy por ti. Eso es quien soy yo. Eso es quien soy yo. Amado por ti. Eso es quien soy yo.